exactamente ahora. Hasta aquí la información del deporte. Te sigo contando desde Oviedo. Estamos acompañados de muy buena gente. Te contamos toda la actualidad de este jueves. Más allá de las reuniones para la investidura de Pedro Sánchez y del resto de titulares políticos del día, hoy nos desayunábamos con la advertencia del gobierno para extremar las precauciones a quienes tengan previsto viajar a Argelia y abstenerse, dice entre comillas, de hacerlo por determinadas zonas como el sur, incluidos los campamentos de refugiados saharauis y las fronteras con Mali, Níger, Libia y Mauritania. En Kabilia y la zona fronteriza con Túnez, el Ministerio de Exteriores directamente pide no ir, salvo que sea absolutamente necesario. Josep Borrell aclaraba que el gobierno no puede prohibir esos viajes, pero es su obligación advertir de los riesgos.
Pues le ha trasladado la información que tenemos y la obligación que tenemos de advertir de la existencia de un riesgo que puede afectar a ciudadanos españoles. Me gustaría que se pusieran en nuestra piel. ¿Algún responsable político asumiría la responsabilidad de no dar a conocer esta información?
La información que maneja el gobierno es confidencial. Borrell hablaba de riesgo y no de certeza. Aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí ha confirmado el peligro de atentado inminente contra intereses españoles.
No se puede dar información, pero lo que sí que puedo decir es que tenemos una información muy precisa de los servicios de inteligencia extranjeros sobre un riesgo inminente de un atentado grave. ISIS, Gran Sahel, está ahí, tiene fuerza. Y dentro de los objetivos de ISIS Gran Sahel está ciudadanos españoles.
En los campos de refugiados de Tinduf viven unas 25.000 personas, entre ellas un centenar de cooperantes españoles, y muchas familias de nuestro país viajan con frecuencia para visitar a los miles de niños saharauis que cada año pasan meses, verano, en España. Estamos hablando de una región próxima a Malí, donde el lunes murieron 13 soldados franceses durante una operación de combate contra yihadistas. España tenemos desplegados allí cerca de 300 militares en el marco de la misión de la Unión Europea para adiestrar al ejército maliense. De hecho, Margarita Robles asegura que nuestros soldados ya evitaron un atentado de enorme magnitud con dos coches bomba, y aquello fue hace muy pocos meses, en Culicoro. La misión en Mali no es la única del ejército español en la zona. También estamos presentes en Mauritania, Somalia, la República Centroafricana, en la Operación Atalanta. Bueno, esa es la noticia y esos son los datos. Esa es la advertencia. Pero no deberíamos olvidar varias cosas. Uno, nuestra frontera sur no es el estrecho de Gibraltar o las vallas de Ceuta y Melilla. Nuestra frontera sur es el Sahel y el Sáhara. Dos, para el yihadismo, el tiempo no existe. Para ellos el tiempo es la eternidad. Por eso las amenazas duran y duran. No dependen de las siguientes elecciones. Ellos dicen siempre aquello de: vosotros tenéis el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Para los malos, seguimos siendo Al-Ándalus. No lo olvidemos, ¿eh? Córdoba, Granada, Covadonga. 4. En línea recta, desde las costas de Mauritania o el Sáhara Occidental hasta Canarias, hay 800 kilómetros. Calcula, lo que desde Madrid hasta Cádiz. Y 5. Con esa amenaza permanente, ¿tú meterías en el gobierno de España a alguien a quien no puedes contar un secreto? Porque seamos sinceros, ante la yihad, ante las matanzas de las Ramblas o de Atocha, ¿te acuerdas, no? ¿Tú sentarías en el Consejo de Ministros a Pablo Iglesias, a Echenique o a Monedero? ¿Tú te fiarías de unos socios como Esquerra ante una alerta antiterrorista?
Expósito, la linterna.
Hablamos de cosas serias, ¿eh? No es politiqueo ni muchísimo menos, no. Esto sí que es de verdad. Comenzamos con una noticia de hace unos minutos. Donald Trump ha anunciado la reanudación de las conversaciones de paz con los talibanes para poner fin a la guerra en Afganistán. El presidente de Estados Unidos ha aterrizado por sorpresa en Kabul esta tarde. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Visita sorpresa del presidente Trump a las tropas estadounidenses desplegadas en Afganistán con motivo del Día de Acción de Gracias. El presidente llegaba pasadas las 8:30 de la tarde, hora local, a la base de Bagram, y tras ayudar a servir la típica cena de pavo a un grupo de soldados, afirmaba que Estados Unidos retomaba las negociaciones de paz con los talibán. Hace tan solo 3 meses, Trump rompía esas negociaciones tras la polémica suscitada por el anuncio de la visita de los negociadores talibanes a Washington, coincidiendo con el aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Trump reafirmaba también su decisión de reducir el número de tropas estadounidenses en Afganistán de los 12.000 soldados actuales a 8.500. Nos quedaremos en Afganistán, decía también Trump, hasta que lleguemos a un acuerdo con los talibán o logremos la victoria total. Esta es la primera visita del presidente Trump a Afganistán desde que llegó a la Casa Blanca.
Te estamos contando durante toda la tarde esa reunión entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Hay un comunicado conjunto, lo que ya de entrada indica que la negociación marcha. A ver cómo lo venden. Nos vamos hasta el Congreso. José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues efectivamente, habemos comunicados. Una hora y media de espera desde que terminó esa reunión entre Esquerra y el PSOE. Acaban de llegar, así que básicamente te voy a hacer un resumen. Esquerra Republicana sigue en el no, pero ambos partidos reconocen puntos de encuentro para seguir negociando. El PSOE vuelve a apelar al diálogo, utiliza esa palabra. Esquerra Republicana rebaja un poquito el tono. Habla de un conflicto que es, y ahí está la palabra clave, esencialmente de naturaleza política. Pero ojo, porque entra un nuevo actor en estas negociaciones. En ambos comunicados está. Están ahora Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Socialista y el PSC. Próxima reunión el martes que viene en el Congreso a partir de las 5 de la tarde.
Estaremos atentos ese martes otra vez a las 5 de la tarde. Iñaki Urdangarín puede desde hoy pedir permisos ordinarios para salir de prisión durante un tiempo fijado. El marido de la infanta Cristina lleva 17 meses en la cárcel tras ser condenado por el caso NOS. Lo fue por delitos de prevaricación continuada y malversación, por tráfico de influencias, fraude a la administración y 2 delitos fiscales. Lorena Fernández.
El paso de Urdangarín por la cárcel entra desde hoy en una nueva fase. Este jueves cumple una cuarta parte de sus 5 años y 10 meses de prisión de condena por el caso NOS. Eso y el estar clasificado como interno de segundo grado le permite pedir su primer permiso, que podría llegar estas mismas Navidades. No más de 7 días seguidos de los 36 que tiene derecho al año, según fija el reglamento penitenciario en su artículo 154. La Junta de Tratamiento de la Cárcel de Brieva y el juez de Vigilancia Penitenciaria tendrán la última palabra, pero en ello, a buen seguro, va a influir el informe que elabore el equipo técnico de la cárcel. En él figurará su buen comportamiento en prisión y en el voluntariado que lleva haciendo 2 meses en el hogar Don Orione. El calendario corre a su favor. Tras su primer permiso va a llegar su intento de ser clasificado en tercer grado, un régimen de semilibertad mucho más abierto.
El gasto sanitario en España es un 15% más bajo que la media europea, un dato que contrasta con la esperanza de vida de nuestro país, que se sitúa en los 83 años y que está por encima de la media comunitaria. Carmen Lavallén.
Si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, nuestra salud es bastante mejor, y eso que como país gastamos menos. Pura eficiencia basada en las políticas de prevención y en la fortaleza de los centros de salud, según un informe que hoy se ha presentado en la Comisión Europea y que corroboran españoles que han probado otros sistemas europeos.
Yo he vivido en Bruselas y no tiene comparación con esto. Es mucho mejor aquí. Pues los médicos son muy buenos, los diagnósticos.
Bueno, pues yo he vivido en Francia y te puedo decir que en general el sistema español yo creo que tiene más ventajas.
Tenemos la esperanza de vida más alta de la Unión Europea y menos muertes por causas evitables y mayor tasa de supervivencia por cáncer. Además, gracias a la tarjeta sanitaria, la atención es gratuita y no de reembolso como en otros países. Esto es lo bueno y lo mejorable.
¿Es cierto que las listas de espera se demoran?
Pues, por ejemplo, prestaciones en cuanto a oftalmología o dentista, que aquí efectivamente cosas que no se cubre la seguridad social, en Francia sí.
Y es que en pagarnos el dentista y las medicinas sí desembolsamos bastante más que en el resto de los países europeos.
Y en el Instituto Cervantes podemos conocer un poco más a los hermanos Manuel y Antonio Machado. Se trata de una exposición con un centenar de documentos, fotografías, cartas y libros inéditos. El homenaje se completa con el buzón de los Machado en la caja de las letras. Fernando Ortega.
Uno de los grandes atractivos, la desconocida obra de teatro compuesta por los dos hermanos, La diosa razón, que versa sobre la Revolución Francesa. La exposición reúne el legado machadiano como el primer texto conservado de Antonio, una carta que escribió a su padre y la poesía, prosa y documentos de Manuel.
Qué hermosos están los cielos, qué bonita la mañana, cuánta frescura en los campos, cuánta alegría en el agua. Madrid, 28 de noviembre, que es el día de hoy.
El Instituto Cervantes ha dispuesto la urna 1722 de la Caja de las Letras para el buzón de los Machado, donde cualquier persona podrá introducir sus mensajes y reflexiones. La primera la ha escrito Manuel Álvarez Machado, sobrino nieto de los poetas.
Manuel Antonio, sabéis que todo pasa y todo llega, porque lo nuestro es pasar. Y hoy, otoño de 2019, iniciáis vuestro reencuentro con la unión de tierras de Sevilla, de Madrid y de Collioure, ciudades que os vieron nacer y morir.
La muestra, que ya se ha visto en Sevilla y ahora está abierta al público en Madrid, viajará en febrero a París.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
En los últimos años hemos conocido a muchos héroes, ¿eh? En su mayoría héroes de barrio. Te voy a presentar a algunos de ellos. Beatriz Fernández es la mamá de Isabel. Cuando su hija tenía 2 años y medio fue diagnosticada de Tay-Sachs, una enfermedad neurológica, neurodegenerativa y mortal. Ante la falta de medios y respuestas, Beatriz decide poner en marcha una asociación con 2 objetivos. Promover la investigación y encontrar una cura para unir a las familias con niños que tuvieran esta grave dolencia. Así nace ACTAIS, Acción y Cura para Tay-Sachs. Tras perder a su hija, a Isabel, cuando solo tenía 4 añitos, Beatriz se compromete aún más con ACTAIS. Lo que ella vivió con su peque le hizo entender que, además de buscar una cura, era necesario dar apoyo psicológico a todo el entorno familiar que vive la dura experiencia de tener un hijo enfermo terminal. Natalia Suárez es directora ejecutiva de esta asociación.
Tay-Sachs en especial, se viven muchos duelos durante todo el proceso, porque tu hijo de repente tiene que usar un botón gástrico para comer, eso es un duelo, de repente deja de escuchar o de ver, ese es otro duelo, o sea, es como muchas fases donde hay mucha pérdida y luego llega la pérdida final, por supuesto.
En la actualidad ACTAIS da apoyo a más de 60 familias, 30 de ellas en Latinoamérica. Esta asociación es capaz de traspasar fronteras y cruzar océanos. Además, en el año 2017 pusieron en marcha un programa de intervención psicosocial en el Hospital Niño Jesús. Allí, ahora también en la UCI, atienden a familiares con hijos afectados por cualquier neuropatía infantil, no solo por la enfermedad de Tay-Sachs.
Lo que tenemos es un equipo de psicología y entonces se acompaña a tanto al paciente que está ingresado, al niño que está ingresado, como a todo el sistema familiar, a los cuidadores, un acompañamiento emocional constante, y también hemos iniciado formación al personal sanitario en humanización.
Y todo esto lo hacen con fondos privados. Tú puedes ayudar haciéndote socio de ACTAIS o de una forma muy sencilla, acudiendo el próximo 21 de diciembre al concierto benéfico que han organizado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Puedes comprar tus entradas en nuestra web actais.org, actais con Y, o en el teléfono 662-679-322.
Ayudarás así a dar apoyo a las familias que tienen un hijo con Tay-Sachs y también a encontrar una cura. Y es que ACTAIS financia la investigación de un medicamento que espera frenar en 3 años la evolución de esta enfermedad, que ya está en fase de ensayos preliminares. El de Beatriz no es el único caso de madre coraje. Mira, te voy a presentar a otros superhéroes. Se llaman Paco y Marina. Cuando su hija Martina tenía tan solo 18 meses, fue diagnosticada de una enfermedad rara, el síndrome de Rett. Se trata de un trastorno en el desarrollo neurológico que impide a los niños que lo padecen, en su gran mayoría niñas, les impiden andar o hablar. Lejos de hundirse tras una noticia así, Paco y Marina deciden crear una asociación, Mi Princesa Rett, porque ellos no encontraron, cuando más lo necesitaban, una palabra de esperanza, porque no quieren que cualquier padre que pase por lo que ellos no tenga dónde acudir.
Creemos que había mucho que hacer, ¿no? De tantísimas enfermedades raras como hay, que la nuestra tenga un equipo de investigación, para nosotros era ese halo de esperanza, y creemos que teníamos que hacer algo, ¿no? Elige ser papá, y elige ser papá con todas las consecuencias, ¿no?
Además de la investigación, Mi Princesa Rett ayuda a las familias con menos recursos a tener acceso a las múltiples terapias que, por desgracia, necesitan las niñas con esta enfermedad.
Tenemos que recurrir a las benditas terapias, fisioterapia, hipoterapia, cognitivo, todo, habido y por haber, es lo que realizan nuestras niñas, tenerlas en cuerpo y en mente, por si, nosotros siempre decimos, por si llegase la cura, que estén en la mejor forma posible.
Hoy Mi Princesa Red, fundada en 2013, cuenta con delegaciones en Cádiz, Madrid, Badajoz y... Fíjate, Martina tiene 8 añitos. Su padre, Paco, tiene un sueño.
Yo el mío particularmente es escuchar la voz de mi hija, que pueda andar, que pudiese decirme que hoy se quiere poner un pantalón y no una falda, o sinceramente que me diga que me quiere.
Joder. El sueño de Paco es disponer de fondos suficientes para que las familias no se vean obligadas a elegir entre una terapia y otra porque no tienen recursos. Su meta es conseguir la cura para sus princesas Red. Historias como las de Paco, Marina o Beatriz las hemos conocido gracias a Sé Solidario, una iniciativa de la Fundación MAFRE que pretende dar visibilidad a estos superhéroes de barrio. Gente como tú, gente como yo, gente común, que sencillamente está cambiando el mundo.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy estamos haciendo La Linterna desde el Hotel Reconquista de Oviedo. Estamos en un lugar muy histórico.
El Hotel de la Reconquista ha sido instalado en un bello edificio neoclásico, construido a mediados del siglo XVIII para albergar el Real Hospicio y Hospital del Principado, el cual, convenientemente restaurado, ha recobrado todo el empaque y grandeza que tuvo en sus orígenes. El acto inaugural se celebró en la antigua capilla y tras unas palabras del presidente de la Diputación, el ministro de Información
y Turismo... Esto que escuchas es el nodo, ya ha pasado tiempo, ¿eh? Es comienzos de los años 70, concretamente junio de 1974, fecha oficial de la inauguración del hotel. Por aquí ha pasado todo el mundo, ya que durante años este lugar ha sido uno de los puntos principales de todo lo que rodea a los hoy premios Princesa de Asturias. Aquí se han alojado los reyes, claro, los premiados, se han rodado películas, se ha acabado convirtiendo en un símbolo de la ciudad y del Principado. Esta noche estamos haciendo La Linterna desde un lugar que respira historia. Cuando escucho hablar de comunidades históricas, te lo contaba hace un rato, no puedo evitar pensar en que para sitio con historia, esta ciudad, esta comarca, esta región. Aquí empezó el germen de lo que años después cristalizaría en lo que llamamos España. De momento no vamos a hablar de historia, tiempo habrá, tiene más que de sobra esta región, no te digo nada de patrimonio artístico, que también hay mucho. Vamos a hablar de economía. Sí, sí. De economía real, de la actividad económica vinculada literalmente a la naturaleza. Rubén Fernández es el presidente de IGP Ternera Asturiana, ganadero, y Elena Cebada es la directora técnica y es veterinaria. Rubén, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Buenas noches, Ángel, y bienvenidos.
Muchas gracias. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Carmelo, ¿qué te has metido para el cuerpo hoy al mediodía, macho? Es que había que verlo, Carmelo. Sí,
es que la verdad es que era un entrecot de ternera de la tierra. ¿Sabes?
¿Uno?
Sí, era uno, grande.
¿Eso era uno?
Era uno grande. Pero la verdad es que, y además me gustaría comentarlo con nuestros invitados, era un entrecot. A mí se me saltaban las lágrimas comiéndolo, digo de verdad.
Y a mí viéndote.
Que yo he pedido que estuviera casi crudo, porque yo sostengo, pero además milito en la convicción de que la buena carne, y esa era una carne maravillosa, hay que tomarla cruda, o casi cruda, no digo como los trogloditas, pero sí que se vea que haga casi mu.
Vuelta y vuelta.
Pero me gusta, claro, sí. O sea, que esté lo suficientemente caliente, pero cruda, que es como se saborea realmente una carne como la que yo me he apretado este mediodía, que de verdad no veía el momento de seguir comiendo.
Rubén, Elena, muchas gracias por venir. La verdad es que ya no sé si se puede vender mejor lo que es la ternera asturiana, pero...
Gracias a vosotros
por, lo que hay.
Por darnos esta oportunidad.
Oye, Rubén, titular que hemos leído estos días atrás. Un estudio cofinanciado por la Comisión Europea asegura que la ternera asturiana es la mejor carne de Europa.
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué? Por nuestra raza. Lo primero, nuestras razas autóctonas, la raza asturiana de los valles, la raza asturiana de la montaña y los cruces entre sí. Nosotros somos muy rigurosos en eso. Y después, somos ganaderos. Aquí en Asturias somos ganaderos. Nosotros representamos a 6.300 familias dispersas en toda nuestra geografía asturiana. Tenemos jóvenes que se van incorporando, que se están incorporando, y jóvenes con afición.
¿Tu sobrino?
Mi sobrino el primero, sí.
¿Ha que visto? Nació aquí, nació, ¿ha visto cómo controlo?
Nació en Oviedo, como yo. Yo nací en Oviedo. Lo que pasa es que la cabra tiramos a la montaña. Y en este caso, los asturianos por raza. Nosotros hablamos de raza, nuestras razas. Defendemos nuestras razas. Creemos en nuestras razas lo que criamos. Y somos ganaderos por vocación.
Elena, veterinaria. ¿Por qué ese animal es tan especial?
Bueno, pues en primer lugar, por lo que ya ha apuntado Rubén, es una producción que está basada en dos razas autóctonas asturianas, que por tanto están totalmente adaptadas al terreno que tenemos aquí en Asturias, pero además está claro que esa forma de manejo tradicional que sigue el ganadero de Asturias es parte fundamental también de esa calidad. Ese manejo tradicional lo que implica es que los terneros están durante un mínimo de 5 meses con sus madres, alimentándose a base de leche materna, y luego están pues aprovechando los recursos naturales que tenemos en Asturias, ¿no? Esa riqueza que a todos nos viene a la cabeza cuando, bueno, pues seguramente pensemos en Asturias y en el paisaje asturiano, que por cierto, la vaca yo creo que forma parte también de la fotografía, claro, que se nos viene a la cabeza. Y hay una cosa que creo que también es fundamental y en parte, bueno, nosotros tenemos reconocida una denominación de origen, gracias a ello también, que es a la riqueza botánica que tienen los pastos cantábricos. Los pastos de aquí no se parecen en nada a los pastos de bueno, pues por ejemplo, de otros rincones de España. Y bueno, pues ese conjunto de raza, de una forma tradicional de manejo del ganado, de una alimentación y de un entorno, pues es lo que hace, yo creo, que tengamos un producto bueno, pues de la máxima calidad.
Rubén, Hipócrates decía que somos lo que comemos. Yo creo que no solo valía para los humanos, también vale para el ganado. La clave, sin lugar a duda, una de las grandes claves es la alimentación, los buenos pastos, que decía, nuestra compañera veterinaria. Pero dime qué diferencia hay, porque ella dice, los pastos son distintos los de Asturias. ¿Por qué son distintos? ¿Qué tiene el pasto de Asturias que no tenga el pasto, yo qué sé, el pasto castellano o el de, por ejemplo, el de León?
¿Te puedo responder yo así a bote pronto?
Bueno.
El pasto no lo sé, pero la montaña es muy interesante.
Hombre, ahí está, la calidad del pasto está en la caliza.
¿Has visto? Si es que he comido lo de Rubén.
Nuestra caliza, ahí está. Y nosotros, bueno, pues cuidamos el pasto. No hay mayores ecologistas que los ganaderos o los agricultores. Nosotros queremos que la tierra produzca y que la tierra, pues que para que críen nuestros animales, de lo que vivimos. El ganadero no da fuego al monte. Cuida el monte. Y queremos que nuestros animales comen las mejores hierbas, beben la mejor agua. Ellos no son tontos, están sueltos. Nuestros animales se crían en plena libertad, viven como vacas.
¿Solo comen pastos o cuando llegan, o hay épocas en que el pasto no da para a lo mejor para toda la cabaña ganadera asturiana?
Hace pues como una semana, pues estábamos con casi medio metro de nieve, donde soy yo, en un concejo pequeño de montaña, Quirós. Allí estábamos casi medio metro de nieve, pues hay que ayudarlas, claro, metemos forraje, trabajamos forraje, segamos los prados y metemos hierba por el verano para cuidar, para que puedan subsistir
nuestros animales en el invierno. Alguien me contaba al mediodía un secreto del músculo de esas terneras, del músculo de esas crías, de esas reses, y es que caminan mucho. ¿Eso es tan importante? ¿Por qué?
Bueno, sí, forma parte de ese manejo tradicional.
Eso, al final eso es lo que te comes.
Claro, al final son animales que están ejercitándose, que viven al aire libre, que viven en plena libertad. Para nosotros el bienestar animal en todo el proceso de cría es algo irrenunciable desde el Consejo Regulador. Y lógicamente, lo que también comentábamos es que el bienestar animal implica pues un animal en armonía con su medio ambiente. Es decir, no hace falta darles cerveza, ni masajes, ni ponerles música, sino dejar a nuestras vacas que vivan como vacas, que sean vacas. Y ahí pues reside un poco también ese secreto. Animales que viven felices, bueno, pues en armonía con ese medio ambiente. En libertad completa, en una orografía, bueno, como tenemos en Asturias, que es compleja, es complicada. Hay, bueno, pues animales que están en pastos de alta montaña. Eso también forma parte del manejo tradicional del ganado en Asturias. Y bueno, pues no cabe duda que son animales que sí, que se ejercitan mucho. Vienen muy bien calzados de serie, como digo yo. Andan todo el
Elena,
día
me gustaría que marcares la diferencia para quien pueda estar un poco despistado. Porque el año pasado la Organización Mundial de la Salud emitió una declaración sobre que causó un revuelo enorme en todo el mundo sobre los vínculos entre la carne procesada y el cáncer el desarrollo del cáncer. Y a mí me gustaría que dejarais claro la diferencia, que es que entiendo que la hay, yo siempre lo he creído, vamos, lo creo incluso en términos de sabor, no solo en términos de sanitarios, la diferencia que hay entre lo que estamos hablando, entre la carne que vosotros representáis, una carne cuidada con pastos, una ganadería que pretende llegar a la máxima calidad, y los productos procesados que inundan el mercado y que son los que señalaba la Organización Mundial de la Salud, porque la gente a veces se puede liar.
Bueno, a ver, no cabe duda que además son mensajes que, bueno, que generan bastante alarma, y además de generar alarma, pues al sector cárnico pues le hacen mucho daño, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que diferenciar entre los productos, y lógicamente una carne, pues cuanto más natural sea y más sostenible sea en cuanto a su forma de producción, más saludable y más sana es para el consumidor. Eso no cabe duda. Yo creo que también, pues seguramente ese informe se sacó un poco de contexto, porque bueno, lo que hablaba también un poco era de, bueno, pues de que hay que tener unos hábitos de vida saludables en general, y la carne tiene que formar parte de una dieta sana y de una dieta equilibrada. No podemos comer todos los días carne, claro, ¿vale? Pero tenemos que comer un poco de todo, y somos omnívoros, y la carne debe formar parte. Es una proteína de alto valor biológico, la que aporta la carne, y como tanto, por tanto, la tenemos que aprovechar.
Yo creo que luego, perdona, luego la Organización Mundial de la Salud lo aclaró, pero al principio la verdad es que fue, digamos, un impacto enorme.
Eso es que lo han probado poco,
sí, sí.
Como decía el refrán. Rubén, una última cuestión. Antes apuntabas, me parece fundamental, desde el punto de vista de la economía real, del futuro, del producto, de la tierra. Mira que estáis orgullosos de ser asturianos, no me extraña.
¿Cómo no lo vamos a estar?
Hombre, ya te digo. Apuntabas lo de los jóvenes.
Sí, los jóvenes.
¿Cómo se forman? Esto no es fácil. Tú me contabas al mediodía lo de la vocación.
Vocación, esto, ya nacemos. Nacemos para ser.
Pero tú, de tu padre, de tu abuelo, no te digo más atrás. Sí. Pero ahora, un chaval urbanita, que en cualquier ciudad de España, en cualquier pueblo, ya es urbanita. Sí. ¿Cómo se le forma, cómo se le mete la tierra dentro?
Se le forma con, ya, yo creo que ya nacemos para eso, y da igual que nazcas aquí, que nazcas en Madrid, que nazcas en una gran ciudad, si te gusta lo que haces y naces para eso, ahí tenemos estos chavales que se incorporan, hombres y mujeres, tenemos mujeres ganaderas, que son ganaderas, claro, no ganaderas de nombre, que conocen sus vacas, conocen sus animales y saben manejarlos. Y eso es, yo creo que lo que te digo, ya tenemos ese instinto, nacemos con ese instinto y decimos, nos lleva hacia ahí. Tenemos gente que viene de otras comunidades a instalarse aquí, porque dice, bueno, pues yo quiero vivir de la ganadería asturiana, y creo que quiero criar ternera asturiana para producir un alimento sano y saludable para nuestros consumidores.
¿Sabes una cosa? Yo lo digo muchas veces en el programa, hablando de política, hablando de internacional o de nuestros viajes, la ternera estará muy buena, no te digo que no. La carne será fantástica, te digo que también. Pero lo mejor es el orgullo.
Sí, el orgullo, sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Y eso,
a mí me emociona hablar de lo que sé, de lo único que sé, de lo poco que sé es de esto.
Claro que sí.
Y me emociona
no me extraña,
poder aquí.
Pues que sepas que lo contagias. Rubén Fernández, presidente de IGP Ternera Asturiana, ganadero con mayúsculas.
Ahí está.
Y Elena Cebada, directora técnica, veterinaria. Gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte. Chao, chao.
Gracias.
Bueno, como te decía, hay muchos motivos para venir a Asturias. Estamos en un auténtico paraíso natural. No es un mensaje publicitario, que también. En muy pocos kilómetros puedes disfrutar de playa, de montaña, de historia, con mayúsculas. Graciela Blanco Rodríguez es la viceconsejera de Turismo del Gobierno asturiano. ¿Qué tal, Graciela? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, te voy a poner en un compromiso. pero en un marrón. Dime tres motivos para venir a Asturias. Digo el marrón porque seguramente te saldrían 30 y tantos.
Sí, pues efectivamente es complicado elegir tres motivos, pero lo voy a intentar. Yo creo que el primer motivo es disfrutar de la naturaleza, disfrutar del paisaje de Asturias. Contamos con 7 reservas de la biosfera, contamos con la costa mejor preservada y mejor conservada de España, y además de decirlo nosotros, lo dicen otros organismos independientes como Greenpeace. Tenemos un 30% de espacio protegido y todo ello hace que podamos presumir de paisaje y de naturaleza. El segundo motivo, pues la gastronomía. Acabamos de escuchar al presidente de la IGP Ternera Asturiana y tenemos producto y tenemos manos repletas de talento que hagan que nuestra gastronomía sea una gastronomía muy, muy afamada, ¿no? Y finalmente, otro de los motivos es visitar nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio industrial. Un patrimonio cultural que va de las catedrales de arte rupestre, paleolítico, seguido de nuestro arte o de nuestro prerrománico asturiano, que es una de las colecciones más coherentes de arquitectura altomedieval de Europa, o tener o haber dado a luz al primer Camino de Santiago, al Camino de Santiago Primitivo, que precisamente nace aquí en Oviedo. Y yo, que soy de la cuenca minera, no puedo olvidarme del patrimonio industrial. Tenemos uno de los mejores ejemplos de patrimonio industrial de España, y poder visitar la mina de Sotón, poder bajar a una mina real, es toda una experiencia.
La verdad es que ha sido muy hábil, Graciela, porque te he dicho tres motivos y en cada uno de ellos me han metido 14. Por lo tanto, ha hecho efectivamente 30 y tantos motivos. No me extraña, ¿eh?
Cuando tú decías orgullo, Ángel, también aquí en lo que ha explicado Graciela hay mucho orgullo. Te voy a sorprender, Ángel. La mitad de la sangre que corre por estas venas que tiene mi cuerpo es de aquí.
¿Por parte de quién?
Es por parte de mi madre. En mi apellido, mi segundo apellido, ese que nunca aparece, es Campa, un apellido muy, muy asturiano, muy asturiano. Y cuando estoy aquí yo siento un poco que es parte de mi vida, es parte de mi historia y de mi tierra. Normalmente venimos a Asturias, en Graciela, en verano, porque bueno, pues que el clima es más, si se quiere, más amable, te permite, bueno, disfrutar más del paisaje, de todos, digamos, de cada uno de los aspectos que te ofrece esta tierra. El problema es que en verano Asturias está hasta arriba de turistas. O sea, yo lo digo, realmente se pone hasta arriba. Sin embargo, vosotros, yo creo que tenéis un problema que hay que encarrilar, que es el de la estacionalidad, que no es únicamente vuestro, pero que en Asturias seguramente está especialmente marcado. Hay que conseguir que no solo se venga en verano. Esta lluvia que hoy
hemos gozada.
Es una gozada. A mí me ha resultado muy interesante, Ángel, que he paseado por la calle y la gente pasea con lluvia, que eso no nos ocurre en Madrid. Aquí la gente pasea con lluvia. Entonces, ¿cómo resolver el tema de la estacionalidad? ¿Qué planes tenéis para hacerlo?
Sí, bueno, como bien decías, el problema de la estacionalidad lo tenemos en Asturias, pero lo tenemos prácticamente en todos los territorios de España, ¿no? Nosotros sí que estamos trabajando para crear productos que sean atractivos fuera de la temporada alta de verano, y productos que sean competitivos. Y yo creo que en lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, porque este último año hemos crecido un 12%, en turistas en temporada baja, frente a 4 puntos más de lo que crecemos en temporada alta. Sí que es cierto, y aquí tenemos la esperanza de que con la inminente llegada del tren de alta velocidad del AVE Asturias, bueno, pues
inminente
llegada.
No sé qué sé. Yo he preguntado, es una pregunta inocente.
Definir inminente.
Ojalá.
Bueno, pues con la llegada del AVE, bueno, podamos aprovechar, al igual que han hecho otros territorios, bueno, de esa desestacionalización que supone, ¿no? La cercanía,
claro,
por ejemplo, de Madrid o de otras comunidades autónomas. Por tanto, como digo, trabajando al igual que el resto de España en buscar esos productos competitivos y de calidad que nos permitan desestacionalizar el turismo.
Graciela, te puedo hacer una pregunta casi personal. No es política, ¿eh? Ni,
claro.
Hablábamos antes del patrimonio natural, sí, del patrimonio paisajístico, del patrimonio de cómo se come y cómo se bebe aquí. Es incalificable. Cuando hablamos tanto de política, cuando se habla tanto de comunidades históricas, cuando se habla en este caso de Cataluña, País Vasco y Galicia, con todo el honor de ser catalán, vasco y gallego, faltaría más. ¿Nos molesta? Lo digo porque fue para historia, y tú lo has dicho, para patrimonio artístico, para patrimonio cultural, para patrimonio histórico y hasta de la prehistoria, Asturias, ¿no?
Yo es que creo que no nos tiene que molestar. Creo que cada comunidad autónoma debe poner en valor su patrimonio histórico,
y a
cultural.
Vosotros os sobra.
Y nosotros lo hacemos, y nosotros también lo ponemos en valor, y cada vez lo que tenemos que hacer es ponerlo más, ¿no? Y destinar más recursos y hacer una mayor inversión en promoción de nuestra región, porque tenemos todos los ingredientes necesarios para ser una potencia importante en el turismo, y lo que tenemos que hacer es, pues eso, darle la importancia que tiene al sector turístico dentro de nuestro desarrollo económico y potenciar y desarrollar una mayor inversión en promoción.
¿No habría que trabajarse, Graciela, más el turismo extranjero? No digo que no haya que trabajarse el interior, pero creo que está más ganado el territorio del turismo interior que el que viene de fuera, quizá por las comunicaciones.
A lo mejor ese es el reto, ¿no?
Sí. Efectivamente, bueno, yo creo que Asturias es un destino que supera cualquier tipo de frontera, ¿no? Efectivamente, la internacionalización es uno de los principios sobre los que basamos nuestro modelo turístico, junto con la desestacionalización, junto con la sostenibilidad y el equilibrio territorial. De hecho, hemos reforzado nuestra promoción fundamentalmente en mercados europeos y ya empezamos a tener los primeros resultados. En la actualidad, el turista internacional representa un 20% del total, y hace una década apenas superábamos el 10%, ¿no? Cada vez son más los turistas internacionales que quieren descubrir lo que algunos periodistas extranjeros han denominado el secreto mejor guardado de España, que
qué
es Asturias.
Bueno. Porque tampoco se pasen, ¿eh? A ver si nos van a dañar esto más todavía.
No es mal lema, ¿eh?
No, es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Para terminar, Graciela, ¿cuál sería el reto? ¿Cuál sería la cifra? Estamos en el 20. ¿Cuál sería la perspectiva? ¿Qué os habéis marcado?
Bueno, nosotros tenemos muchas esperanzas porque creo que se abren muchas oportunidades en nuestra región. Y el crecimiento turístico de estos últimos años nos hace ser muy optimistas cuando reflexionamos y analizamos nuestro futuro inmediato. Ahora mismo el peso que tiene el turismo en la economía asturiana empieza a ser importante. Aportamos más de 2.000 millones anuales a la riqueza de Asturias. Eso supone ya estar por encima del 10% del PIB, y algo que es muy importante, que es que ya damos empleo, desde el turismo se da empleo a más de 40.000 personas. Por lo tanto, lo consideramos un sector estratégico y un sector prioritario para el desarrollo de Asturias, para el desarrollo de nuestra comunidad, y lo que nos planteamos en un futuro próximo es mantener esa evolución, mantener un modelo turístico sostenible que huya de la masificación y que se centre en lo que para nosotros son los valores que nos diferencian y que nos hacen únicos, ¿no? Que es la calidad de nuestro destino, la calidad de lo que ofrecemos y también un poco dirigirlo y hacia la inteligencia de destino, ¿no? Que también es una asignatura pendiente del turismo en Asturias.
Graciela Blanco Rodríguez, viceconsejera de Turismo del Gobierno Asturiano. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Hacemos la linterna desde el Hotel Reconquista en Oviedo. Estamos a punto de entrar en el mes de diciembre, a menos de un mes de la Navidad. Tengas la edad que tengas, seguro que reconoces o te acuerdas de esto.
Te recomiendo una buena compañía para estas fiestas. Sidra el Gaitero. Es riquísimo.
buenísima. Cada botella de sidra El Gaitero está llena de alegría. Déjela salir.
La verdad es que hay frases que la publicidad nos ha dejado marcada, forma parte de nuestra memoria, de nuestra cultura y hasta de nuestra historia. Bueno, pues esto de sidra El Gaitero es una de ellas, sin duda. Ricardo Cabeza Rodríguez es director general del grupo El Gaitero. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, vosotros tenéis una ventaja competitiva, y lo comentábamos antes, absoluta. Y es la marca.
Sí.
Es que no tienes que venderla, macho.
Sin duda, llevamos 130 años en el mercado. Somos un clásico en Navidad. Un clásico que compartimos momentos de felicidad con muchas generaciones en 130 años,
claro.
y que nos da una notoriedad importante. Y luego el eslogan, como bien dices, de sidra El Gaitero, famosa en el mundo entero.
Ya está.
Pues ya está.
Oye, la tradición, el peso de la responsabilidad, por supuesto es una ventaja.
Sí.
Pero también tela, ¿eh?
Tela. Bueno, la tradición pesa, sin duda, ¿no? Pero para nosotros es también muy importante la calidad en todo lo que hacemos. Y la tradición es importante, pero nosotros nacimos como consecuencia de la innovación, de lo que llaman ahora I+D, ¿no? Para llevar la sidra a los asturianos que se fueron hacia las Américas y que demandaban ese producto. Se desarrolló la sidra champanizada, que se llama en su momento la sidra espumosa. Eso para nosotros, combinamos tradición e innovación, lo que nos permite desarrollar una serie de sidras que habéis probado de segunda fermentación, con carbónico natural y...
Luego me cuentas el secreto de, efectivamente, una que he probado al mediodía, espectacular.
Sí.
Espectacular. Sí. Carmelo.
Ricardo, esa sidra El Gaitero, famosa en el mundo entero, que era el soniquete que está en la banda sonora de nuestra niñez. Y fíjate que yo ya voy cumpliendo algunos años. No voy a decir cuántos.
¡Mogollón!
Esa sidra El Gaitero es la misma de la que se está tomando ahora. O eso, toda esa innovación, lo que ha hecho ha sido cambiarla o mejorarla hasta el extremo de que si una botella de entonces no la reconoceríamos ahora.
Bueno, la sidra, tenemos las sidras clásicas de siempre, las que conoce todo el mundo, ¿no? La etiqueta blanca, la clásica y la extra, ¿no? La etiqueta dorada. Esas son sidras que las tuvimos siempre, en mayor o menor medida fuimos mejorando los procesos sin perder la calidad, pero sí que hemos desarrollado cosas nuevas para el mercado, como es, por ejemplo, la sidra sin alcohol. Tenemos la única sidra sin alcohol del mercado, con un proceso de desalcoholización de sidra. No es ni un zumo ni nada de eso, es pura sidra sin alcohol. Nosotros la innovación, como os dije, nacimos por la innovación y llevamos la innovación en el ADN y creamos sidras, la que probaste, y la sidra pomarina, una sidra pues en equivalente a un cava o un champán con momentos de consumo similares y con el carbónico natural de segunda fermentación. Y una ventaja importante, que solo tiene en torno a 7 grados, con lo cual ahora que el alcohol se está limitando por las conducciones o por la salud, es una bebida excelente.
Ricardo, alguien me comentaba, nos hemos quedado con el eslogan, lo decíamos antes, sidra El Gaitero, pero hacéis muchas más cosas.
Sí.
O sea, no solo sidra, sí. Tenéis una auténtica factoría de industria alimentaria multidisciplinar.
Efectivamente.
Ejemplos.
Pues nosotros tenemos, para un público muy limitado, ¿no? Porque es una elaboración de un producto de calidad y producción limitada, los turrones, ¿no? Que tuvisteis ocasión de probarlos. Pero también tenemos con la marca El Gaitero platos cocinados, como por ejemplo una fava de IGP, un gourmet, que es con faves IGP asturianas.
Mira, que sepas que Carmelo, antes del viaje que se ha metido de ternera, se ha metido. Bueno, sin comentarios.
Bueno, no, y me he metido el turrón ahora.
Sí, no, también.
Además, yo entiendo que lo que estáis haciendo, Ricardo, es aprovechar una marca poderosa.
Sí.
Para sacar toda una gama de productos cada vez más amplia de la mayor calidad, que digamos que con esa marca como ariete abra el mercado. Porque el turrón, la verdad, el que he probado yo hace un rato, es decir, que no le puede competir con cualquiera de los turrones más afamados que hemos probado en España en los últimos años.
Sin duda. Y además, bueno, también, aunque no sea con marca propia, estamos apostando por diversificar en el mundo de la alimentación y bebida. Tenemos una bodega de Rioja, denominación calificada Rioja, que con el privilegio y el orgullo de además en la nueva categoría de vinos, que es viñedo singular, fuimos el primer viñedo singular con un vino que se llama Cantera Boí, y tenemos la primera precinta de la denominación de origen con el número uno, que todavía no hemos decidido qué vamos a hacer con ella, pero es un orgullo, ¿no?
Una última cuestión, Ricardo. Comenzabas a charlar y hablabas de producto típico, el mes en el que estamos. ¿Cómo va la campaña? Es que estamos ya a tope.
Pues la campaña bien, ¿no? A pesar de que hay ciertos augurios de que si el consumo se está ralentizando, que hay mucha incertidumbre, hombre, nosotros los españoles siempre fuimos espléndidos en momentos de celebración, ¿no? Y está yendo bien y estamos satisfechos, ¿no?
Ricardo Cabeza Rodríguez, director general del Grupo El Gaitero. Gracias por estar aquí, pero sobre todo por lo que he probado al mediodía, ¿eh? Me quedo con la copla, Ricardo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
No. Saludos, Ricardo.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
Este martes 3 de diciembre, con motivo de la cumbre del clima de la ONU, Ángel Expósito y su equipo emitirán La Linterna desde la sede de Endesa. Endesa ofrecerá en la COP25 sus soluciones para una sociedad libre de emisiones, movilidad eléctrica, fuentes de energía renovables, inversiones en infraestructuras y mucho más. Recuerda, este martes, La Linterna en Endesa.
Endesa, con los objetivos de la COP25 hoy y todos los días.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya, Carrefour, ahora, ya.
Tenías muchas ganas de Black Friday. Por eso hasta el 1 de diciembre tienes 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4 y además de regalo, unos increíbles auriculares gaming en Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Existe el crimen perfecto? ¿Se puede ocultar un asesinato para siempre? Un juez de Manresa acaba de procesar a Manuel Marraco Tierbach, de 74 años, acusado de matar en 1981 a su amante y al hijo que esperaba esta mujer, y enterrarlos en el jardín de una finca de San Salvador de Guardiola, en Barcelona. 1981. La historia parece un guión de película de sobremesa, pero no lo es. Carmen Fraile, de 24 años, viajó con Manuel de Madrid a Barcelona a finales de entonces. Desapareció. Él estaba casado en Madrid y tenía tres hijos. En 1999... el propietario de una vivienda en San Salvador de Guardiola encontró los restos. La Guardia Civil los analizó y descubrió que eran de una mujer embarazada de 6 meses. En 2017, otra mujer denunció, esto ya es más cerca, que no sabía nada de su hermana desde los años 80. Un juzgado de Madrid envió el ADN de esta mujer, se llama Josefa Fraile, y de su padre a todas las comisarías de España. Se inició una declaración de fallecimiento para que el padre de ambas pudiera hacer testamento. El cortejo dio resultado. Saltó una coincidencia. Josefa contó a la policía que ella misma le había presentado a Marraco, a su hermana, y que mantuvieron una relación. Él mandó una carta al juzgado negando siquiera conocerla y haber viajado a Barcelona. La Guardia Civil lo detuvo el año pasado y determinó además con su ADN que era el padre del feto hallado en el jardín. Quedó en libertad, pero se pudo reconstruir lo que pasó. Ahora el juez le imputa un delito de homicidio en concurso con otro de aborto y le pide una fianza de 150.000 euros. El próximo día 13 tendrá que declarar. Dado el tiempo transcurrido, no es seguro que llegue a ser juzgado porque el caso podría haber prescrito. Cruz Morcillo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Joder, vaya historia. ¿Cómo murió esta mujer, Cruz?
Pues por lo que dice el auto del juez, la señora tenía un tiro en la base del cráneo y, como has contado, en el interior del esqueleto estaba el bebé. Es que imagínate, para el que iba a plantar una oliva, que es por lo que hizo el hueco el dueño de la casa cuando encontró esto, ¿no? El juez lo que dice es que este individuo, Marraco, le disparó, la enterró en el chalet alquilado, solo habían convivido unos días en ese chalet, y luego él volvió tranquilamente a Madrid, siguió con su vida y llevó a su familia, a su mujer y a sus tres hijos de entonces, se los llevó a vivir a ese chalet y estuvieron unos meses y empezaron a moverse por varios puntos de España.
Oye, ¿qué se sabe de este hombre?
Pues es que esta es parte de la película, Ángel, porque la historia de él también es increíble. Este individuo se presenta como escritor, bueno, tiene publicadas 8 novelas, vive en Castellón y en uno de sus libros y también en entrevistas que ha concedido, lo que él cuenta es que nació en un campo de concentración nazi en 1945, que su madre lo abandonó, que creció en un orfanato allí en Alemania, se escapó, se metió en un barco mercante y llegó a España escondido en ese barco. Después de eso y antes de la desaparición de Carmen, ha cumplido condena por varios robos y montó también una empresa de traducción, que fue gracias a esa empresa de traducción del alemán como conoció a Carmen.
¿Ha reconocido el crimen?
No. No solo no ha reconocido el crimen, sino que dice que primero en la carta, como has comentado, para el fallecimiento de Carmen, porque no se sabía nada de ella, ni siquiera dijo que la conocía. Pero claro, es que fue su hermana, la hermana de la víctima, de Josefa, fue la que le había presentado y la que sabía que estaban juntos y dio muchos detalles a la policía. Como te decía, que ella le había contratado a él para estas traducciones. Lo que se cree es que mata a Carmen al enterarse de que estaba embarazada, porque él no quería que se descubriera su doble vida,
claro,
lógicamente.
Él tenía otros tres hijos, claro.
Pero fíjate que el tipo es tan hipócrita, desde mi punto de vista, que se ha llegado a burlar diciendo que si tiene que este tío tiene 9 hijos de 4 mujeres y dice que más le daba tener uno más, ¿no?
Joder, madre mía, qué pajarito. Oye, ¿por qué Josefa, la hermana o alguien de la familia, tardaron 25 años en denunciar la desaparición de Carmen?
Bueno, pues esto es una gran incógnita que persiste y que no aclara el auto judicial, porque la última vez que la vieron fue en 1981. Es verdad que al principio él simuló para que no se la buscara. Josefa, lo que contó cuando acude a denunciar, ellas tenían detrás un drama familiar, ¿no? Fíjate que estamos hablando de los años 60, por ahí, 60, 70, sus padres se separan, ellas tienen 4 y 5 años y se quedan al cuidado del padre y de la abuela, pero luego se quedan solo con la abuela. Carmen se independiza muy pronto y lo que dice es que quiere tener libertad y llega a mandar una postal, que ya claro, ya hay mucha duda de que fuera ella quien la envió, desde Barcelona, diciendo que estaba bien, que no la buscaran. Después, la única persona que en realidad podía buscarla, que era Josefa, porque no había buena relación con el padre, pues hace algunos intentos, pero no logran dar con ella de ninguna manera, porque no sabían por dónde empezar a buscar. Y es solo en 2017, cuando hay que hacer ese testamento y, por tanto, hay que darla por fallecida, cuando se pone en marcha la maquinaria a través del ADN, Ángel.
Madre mía, qué historia.
Es una historia tremenda.
La última sobre este caso. ¿Ha prescrito?
Pues mira, hay un debate jurídico muy interesante con esto, Ángel, porque depende de qué fecha se tenga en cuenta. Es decir, los restos de Carmen aparecen en el 99, como te he dicho. con esa fecha no habría prescrito todavía. La denuncia se pone en 2017, la denuncia por desaparición, con esa fecha muchísimo menos habría prescrito. Pero claro, hay una certeza casi absoluta de que la muerte ocurre en 1981. Entonces el juez, lo que ha hecho el juez de Manresa, desde mi punto de vista, en un acto valiente, lo que ha dicho, bueno, yo a usted le proceso, le pido 150.000 euros de fianza, viene aquí y declara, y después, como seguramente este hombre recurrirá y aludirá, que aducirá que está prescrito, pues que sea la audiencia la que resuelva, ¿no? Pero es un tema muy interesante porque ya te digo que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo tomando en cuenta una fecha u otras. Así que es un caso que yo creo que va a tener continuidad en ese sentido.
Oye, nos queda un minuto, te quiero preguntar por otro asunto. La desaparición de Marta Calvo, esa chica desaparecida en Manuel, que es un pueblo de Valencia, hace ya 3 semanas, esto pinta más que fatal, ¿no?
Bueno, Ángel, tiene la misma experiencia que yo en estos temas y yo creo que tampoco vamos a hacer más sangre para y más daño a la familia, ¿no? Pero evidentemente solo hay que ver las imágenes de la búsqueda, cómo se está llevando a cabo. Todos sabemos que no se busca un desaparecido debajo de las baldosas. Yo creo que está claro, ¿no? Evidentemente tampoco nadie se va y deja un coche en un desguace, apaga su teléfono y desaparece, que es el caso del individuo, que hay la certeza absoluta de que es la última persona que la ve. Se está esperando un desenlace, se está buscando al tipo porque es el único que puede dar cuenta del paradero de Marta, pero todos pensamos que no va a ser una buena noticia en ningún caso.
Cruz Morcillo, todos los jueves, asuntos de interior, policía, sucesos en La Linterna. Gracias, Cruz.
Un beso, Ángel. Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En el Grupo COPE seguimos batiendo récords.
Según el EGM, el último año hemos ganado 400.000 oyentes y ya sois 6 millones y medio los que sintonizáis cada día alguna de nuestras 4 emisoras, convirtiendo al Grupo COPE en referente de la buena música, de la información, el deporte y el entretenimiento.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas.
COPE crece en todos sus programas. La Linterna de COPE con Ángel Expósito gana en el último año un 20% más de oyentes y ya es escuchado a diario por 872.000 personas.
La lejía es limpia.
A mí no me gusta como huele.
Y al éxito de La Linterna...